Tenemos aquí a Diego Licio, que es socio de Willy Regules y además advisory partner de Grant Thornton en Uruguay, pero a partir de este mes de octubre, presidente de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay. Diego, un gusto tenerte por acá.
Muy buenas tardes, un placer, Juan, estar contigo aquí y compartir un poco la información sobre la zona franca, las novedades que está viendo.
Una herramienta que ya tiene unos cuantos años de historia en Uruguay, que se ha ido asentando la de las zonas francas en general, ¿no? Que tiene distintas variantes, además, porque va desde las que se han dispuesto, por ejemplo, para grandes emprendimientos como las plantas de celulosa, a la exportación de servicios, que es algo que de repente está mucho más lejos de la cabeza de la gente. Pero además, con novedades, por tu designación en la presidencia, pero además novedades legislativas. Es un momento candente para el sector. Sé que hay mucha gente que nos está escuchando específicamente en esta entrevista porque quiere también parte de esa actualización necesaria. ¿Cómo ves vos el sector zonas francas hoy en Uruguay en el momento de asumir la presidencia de la Cámara?
Bueno, primero que nada, asumir la presidencia de la Cámara en un sector tan relevante como este es un honor y una responsabilidad muy importante. Yo veo al sector de las zonas francas como un sector siempre en crecimiento desde el año 87 que se aprobó la ley, siempre pujante y cada vez con mayor desarrollo. Y se puede medir por distintas variables. Por suerte, además de estas novedades legislativas, en estos días se ha publicado la encuesta del INE, uh-huh, que estaba un poquito demorada, y salieron los datos del 2016 que son sorprendentemente buenos. Algo ya adelantó el otro día en una conferencia que hicimos el subsecretario de Economía, y algo pudimos ver de lo que está publicado. Y respecto a cómo veo yo las zonas francas, lo contesto de esta manera. Por ejemplo, hoy representan el 28% de las exportaciones del Uruguay, y el 34% de ese 28%, o sea, más o menos un 10% del total de las exportaciones que se hacen desde zona franca, o sea, del Uruguay, sí, que se hacen desde zona franca, representan servicios de alto valor agregado, que como todos sabemos son muy intensivos en mano de obra calificada. Ajá. O sea, que no solamente que se da mucho empleo dentro de las zonas francas, que hoy, según esta encuesta, asciende aproximadamente a 14.000 personas empleadas en las zonas francas, sino que además con una alta calificación y con un promedio salarial de $3.000 aproximadamente por empleado nacional, que está muy por encima del promedio nacional en general del Uruguay.
Es muy importante esto que decís. En esa actividad en la que estabas el otro día con Leonardo Costa y con Ferreri, se abordaba este tema, y a mí me parece, y te frenaba un poquito ahí, porque me parece importante subrayar esto en el sentido de que, sobre todo asociado a las grandes inversiones, algunos ponen en duda el valor de lo que se produce, lo que se genera y lo que se exporta de zonas francas y cuánto de eso realmente le queda en el país. Otros, por el contrario, lo que dicen es, no, es un factor fundamental y una herramienta clave para el crecimiento, y fíjense lo pujante que han sido los actores que contaron con esta herramienta en los últimos años. ¿Cuál es la respuesta a esos cuestionamientos?
Para mí la respuesta es inequívoca. Las zonas francas aportan muchísimo y hay muchísimos usuarios de zona franca y emprendimientos e inversiones que se han realizado entre la zona franca que superan los $6.000 millones en inversiones que nunca hubieran venido a Uruguay si no existiese el régimen. O sea, esto no es que se salen de Uruguay empresarios para meterse en una zona franca y dejar de pagar impuestos. No. Puede haber algunos casos, no digo que no, pero y son legítimos porque es posible cuando uno presta servicios o realiza actividades hacia el exterior primariamente. Pero las zonas francas, el principal activo que tienen es atraer inversiones, comercio, servicios hacia el Uruguay, localizar aquí extranjeros que representan el 10% de esas 14.000 personas, fomentar el empleo nacional. Un ejemplo, te puedo poner, por ejemplo, UPM, que es un ejemplo emblemático. La nueva planta va a generar 8.000 puestos nuevos de trabajo y va a generar $120 millones anuales de impuestos adicionales. No porque UPM pague impuestos, porque la empresa está exonerada, pero al generar $200 millones anuales en remuneraciones al personal, ese personal después va y paga IRPF. Uh-huh. Ese personal después va al almacén y compra bienes que tienen IVA y paga impuestos y aporta a la economía nacional, y compra un auto y paga IMESI, y paga la nafta y paga IMESI, etcétera. Entonces hay una recaudación incremental que nunca existiría si esa planta no existiera en Uruguay. Por poner un ejemplo fácil, de esto hay muchísimos ejemplos de todos los usuarios, y estoy poniendo uno que es grosero.
Emblemático,
emblemático, pero hay muchos otros. Entonces, lo que hay que preguntarse, además, me parece...
Capaz que en el caso de UPM la discusión podría llegar al lado de que además habría que tomar en cuenta el recurso natural, etcétera. Pero en otros casos, cuando hablamos de los servicios, ni siquiera está eso presente, ¿no? Es empleo genuino y más allá de que... parte de lo que se genera como producto. Pasa que con los árboles se ve y en los servicios no, y entonces la discusión se pierde un poco, ¿no?
Pero en realidad la de los árboles, la pregunta que hay que hacerse es, ¿estarían esos árboles plantados y los campos forestados como están si no existiera un comprador para esos árboles? Uh-huh. Capaz que no existiría tampoco la cadena agroindustrial que existe, agroforestal, digamos, que existe, capaz que no existiría. Uh-huh. Y también por ese lado el Estado perdería recursos y en la población uruguaya perdería ingresos.
Sí. ¿A qué, en este momento, en este contexto, digamos, y pasemos ese punto adelante, se vinieron estos cambios a nivel legislativo? Hace mucho tiempo que se venía trabajando en eso. ¿Qué implican? ¿Qué importancia tienen? ¿Cuáles son las reglas más importantes que cambian o las lógicas que se mantienen, pero que tienen algún matiz con lo que venía haciendo hasta ahora?
Bien, básicamente los cambios que se introducen en esta normativa que se viene conversando con el Parlamento, digamos, deliberando en el Parlamento y después a nivel del Poder Ejecutivo en su reglamentación que acaba de salir, se empezó en 2010 con esto. Y bueno, los cambios principales es un acercamiento a los estándares de cumplimiento internacional que exige la OCDE, que básicamente lo que trata la OCDE es de que no exista lo que se llama BEPS en inglés, que es la abreviación de erosión de la base imponible y corrimiento de las ganancias fiscales de un país para otro. Y lo que trata de hacer es de evitar que se corran las ganancias de países donde pagan más impuestos a países donde pagan menos impuestos, claro, o que se erosione la base imponible en ciertos países para pagar menos impuestos en países desarrollados. Entonces lo que busca es un poco equilibrar el mundo en ese sentido y que se paguen impuestos más o menos justamente.
Uh-huh. Entonces, que no se usen como herramienta de evasión.
Correcto, y que no perforen fiscos extranjeros.
Una cosa es beneficios fiscales, otra cosa es
que se perforen fiscos extranjeros.
Totalmente.
Entonces la OCDE le dice a Uruguay, bueno, tratemos de encauzar este régimen que realmente estaba muy... Los cambios son menores, quiere decir que tampoco estaba muy desencauzado. Simplemente es que se hacen algunos ajustes para darle cumplimiento a esta normativa internacional y que las deje en cumplimiento y no quede Uruguay en una lista gris o en esas listas que a veces no son muy benéficas para realizar, para atraer inversiones. Sí. Ese es uno de los cambios. Otro de los cambios que va en línea con eso es generar más sustancia dentro de las empresas de zona franca. O sea que ya se exigía por el área zona franca, esto estamos hablando desde el año 2006, pero ahora, bueno, viene a quedar establecido por ley, viene a quedar establecido por un decreto. Antes algunas de las exigencias eran un poquito discutibles, pero razonables siempre. Y ahora toman un rigor mayor y las empresas usuarias de zona franca tienen que demostrar en forma mucho más periódica, ajá, cada dos años, que están cumpliendo con los objetivos de la ley. O sea, el Poder Ejecutivo se pone, a través de la ley, que también lo pide, se pone más exigente en que si te doy exoneraciones, cumplí con los objetivos que tiene la ley. ¿Cuáles son los objetivos que tiene la ley? Aumentar las exportaciones, diversificar la matriz productiva, generar más empleo, descentralización territorial hacia el interior, etcétera, etcétera. Bueno, si todos esos objetivos se cumplen, claro, por parte del usuario, entonces, dedo para arriba, seguí para adelante, está todo bien. Si no se cumple, te pueden cortar la autorización para operar como usuario de zona franca.
Ajá, así que hay una exigencia un poco mayor.
Una exigencia un poco mayor de parte de las autoridades en la regulación y la utilización del régimen.
Bien.
Que, como digo, ya se estaba aplicando, claro, mucho más intensificada desde el 2006, pero ahora tiene otro estatus normativo.
Bien.
Y después, un par de cambios que adaptan un poco la normativa son las actividades que se pueden desarrollar desde zona franca hacia o en territorio nacional no franco, digamos, ajá, fuera de la zona franca.
¿En Uruguay?
En Uruguay. Se empieza a permitir que se presten servicios desde zona franca hacia territorio nacional. la empresa que presta el servicio, como está en zona franca, está exonerada, y para no competir deslealmente con los proveedores de ese mismo servicio dentro del territorio nacional, lo que se hace es que el que recibe el servicio no puede deducir los impuestos a las ganancias, el impuesto a la renta, el IRAE, digamos.
Claro.
Entonces, de esa manera se evita, se le pone la regla a candado y se evita que el usuario de zona franca tenga un beneficio...
Para competir adentro.
Para competir adentro.
Bien.
Eso es una de las cosas que cambia.
Eso es una importante, puede generar...
No, yo no creo que pueda generar
ningún... No es el mercado de la zona franca.
No, y ya el Poder Ejecutivo adelantó que si los usuarios de zona franca empiezan a abusar de esto y pasa a ser su actividad principal, no les van a autorizar el plan de negocios y el proyecto de inversión. O sea, bien. Cuando vayan al segundo año le van a decir, te bajan
la cortina. No es para eso, es para algunos servicios que puedan...
Claro, y bueno, de repente tú necesitas un servicio y justo en Uruguay no hay nadie que lo provea eficientemente. Y en zona franca hay uno y resulta que no lo puedes comprar.
Sí.
Y no es lógico que tenerlo que contratar a un proveedor de Estados Unidos porque no puedes contratarlo de la zona franca que está a 10 kilómetros.
Sí.
Entonces aprovechemos eso, no perforemos el fisco uruguayo y se aprovecha esa eficiencia de negocios.
Tratar al Estado uruguayo como que fuera otro Estado...
Correcto.
No sé si exactamente igual, pero de alguna manera parecido.
Exacto, bien. Exacto, correcto. Y la otra cosa respecto al territorio nacional es que se permite para las zonas francas fuera del área metropolitana, que son 40 kilómetros, desde el centro de Montevideo, todas que estén por afuera de los 40 kilómetros, se les permite generar una oficina administrativa en Montevideo, por ejemplo, para que puedan realizar allí relaciones públicas, tareas administrativas, tareas auxiliares de facturación, etcétera, mientras no realicen la actividad principal allí, digamos. Entonces eso le da una facilidad a las zonas francas del interior que les era bastante incómodo y complejo cuando está todo centralizado en Montevideo, los organismos públicos relevantes, DGI, BP, si bien están descentralizados muchos de ellos no, y los talentos y la gente, etcétera, y un montón de cosas que están cerca de Montevideo. Viene un cliente del exterior y lo tenés que recibir, tenés que estar cerca del aeropuerto, es difícil llevarlo para el interior.
Sí, sí.
Entonces eso era un reclamo desde hace mucho tiempo de la zona franca del interior y esto atiende ese reclamo y trata de facilitarle la vida, digamos.
Bien, bien. Así que cambios de reglas de juego interesantes. ¿Qué imaginás que puede pasar en los próximos tiempos en el sector en general?
Bueno, ahora va a venir un periodo, desde el punto de vista normativo, va a venir un periodo de bajar un poco, aterrizar un poquito estas normas, porque todavía le falta.
Sí, pensaba más bien en...
Hay huecos todavía que rellenar cosas que solucionar de la práctica, de la aplicación de estas normas, que va a venir un periodo de aplicación a eso. Y después, bueno, el desarrollo en sí de las zonas francas va a depender mucho de lo que el Uruguay haga en términos generales, como país, no tanto...
Está muy atado igual al Uruguay, más allá de que es un negocio que se desarrolla con algunas reglas distintas, por ejemplo, en cuanto al impositivo, que es algo de lo que los empresarios se quejan mucho fuera de la zona franca.
Claro, sí. Sí, claro que sí, porque hay muchas condiciones de competitividad de nuestras exportaciones que no dependen solo de lo tributario. Lo tributario es solo un factor que te diría que es de los menos relevantes. Hay muchos factores relacionados al ambiente de negocios, como el ambiente laboral, el ambiente, la energía, otro tipo de insumos que los empresarios utilizan para poder ser competitivos a nivel mundial, que están obviamente atados a lo que es la coyuntura nacional.
Claro, entonces la competitividad o la falta de también afecta a la zona franca.
Y por supuesto. No es una república independiente.
No, claro. No, pero está bueno dejarlo claro.
Es un área del territorio nacional que tiene una exoneración de impuestos bajo ciertas condiciones. Después todo lo demás le aplica la misma regla.
Volviendo al punto de esas exoneraciones de impuestos, me quedé con algo que decía hace un rato que era... Que muchas de las inversiones, 6.000 millones de dólares, decías, no hubieran llegado si no se ofrecía un régimen de este tipo, ¿no? Decías muchas y habría algunas que hubieran llegado igual, mencionabas vos.
Sí.
¿Cómo se hace para poner la vara en el lugar adecuado? Porque voy a una metáfora de que fuera la competencia de salto alto de atletismo, ¿viste? Si yo pongo la vara en el lugar para los que saltan más alto, capaz que salta uno o dos, pero el resto... se me queda, no me llega la inversión.
Sí.
Si yo bajo esa vara, y capaz que hay algunos que saltan holgado, y la inversión hubiera llegado igual sin los beneficios, pero hay un montón que no vienen.
Claro.
Entonces, ¿cómo se hace para buscar el equilibrio ahí entre dar algo que realmente permita llegar a inversiones que no lo harían, pero no excederse en lo que se le da a algunas que llegarían igual?
Bueno, es una excelente pregunta. No tiene una respuesta única, sí. Obviamente. Son una multiplicidad de factores que un inversor o una empresa multinacional, local, un empresario, toma en consideración para realizar una inversión.
Te muchas la cambio ellas, y te la facilito.
Pero,
¿hoy estamos muy bien en ese equilibrio en Uruguay?
No, yo, como decía, creo que el Uruguay tiene muchas cosas para hacer. Ajá. En términos económicos generales.
Claro.
Para mejorar para que el Uruguay sea más amigable para recibir las inversiones. Y no solo pasa por lo tributario. Diría que por lo tributario está bastante bien, porque existe la ley de inversiones a nivel local, que tiene un montón de promociones, la ley de parques industriales, y un montón de otras leyes que facilitan ese tipo de inserción. Pero hay otros factores ajenos a lo tributario que son los que pueden llegar a dificultar. Y para encontrar un poco alguna respuesta a eso, se puede mirar, que yo no lo tengo 100% claro, alguna de las condiciones que UPM2 estaría poniendo para venir a Uruguay.
Claro,
digamos,
las que van más allá de lo tributario.
Claro, te das cuenta, lo que está pidiendo UPM2 para venir a Uruguay, ¿qué es lo que pide? Bueno, lo que pide es lo que le gustaría tener a todos los que vienen, y lo que podría atraer muchísima gente.
Claro.
Digamos que es infraestructura, condiciones... condiciones de regulación laboral diferentes, puerto, tren, etcétera, etcétera. Muchas cosas que dependen de otras.
Contratos por energía,
claro. Circunstancias mejores para.
Que tienen que ver con esos costos y esa falta de competitividad que pasa por otro lado de lo tributario.
Yo no sé si es una falta, digo que bueno, es una mejora.
Claro, está bien.
Para ser más competitivo con el mundo. Todos los países del mundo se hacen cada vez más competitivos para poder exportar más, porque cuanto más abierto sos y más recursos captás del resto del mundo, mejor te va. Y cuanto más chico sos, más abierto tenés que ser. Entonces, cuanto más competitivo sos, mejor está la población del Uruguay.
Ajá.
Entonces, eso es lo que hay que buscar.
Sí, sí, esa competitividad.
N maneras.
Claro, lo que pasa es que
me exceden lo que es mi capacidad de análisis. ¿No?
Y nos exceden en esta entrevista.
Habría
también
que ser para un economista.
Sí, pero está bueno plantear eso desde la lógica en que es necesario generarlo, pero hay distintos caminos para ser competitivos y en algunos digamos que el bienestar colectivo puede ser mayor que en otros, y me parece que por ese lado,
correcto,
la apuesta de las zonas francas tiene que ver con lo segundo, ¿no?
Con
esto de empleo con mayor valor agregado, con esto de un país que está abierto al mundo realmente y exportando, o por lo menos apostando a competir a la par, más allá de estas dificultades que estás planteando. Igual las zonas francas han tenido un desarrollo tremendo, hay proyectos que han trascendido fronteras, llegado a China, en fin.
Correcto, cosas, ¿no? Es así. Digamos, sin ir más lejos, por pasarte un pequeño chivo, una de las empresas que están en zona franca, que es Mercado Libre, acaba de ganar un premio internacional y salió dentro de las 10 mejores empresas del mundo como Great Place to Work, digamos. Ajá. Como un mejor lugar para trabajar.
Del mundo.
Y está acá en Uruguay, digamos, está también fuera de zona franca, pero digamos, son ejemplos de empresas de alta calidad, de alto calibre, que están aquí en nuestro país desarrollando negocios y aún con las ventajas y desventajas que plantea nuestro país son muy buenas. Hay otra que genera satélites que de 35 kilos que giran a 500 kilómetros por hora alrededor del mundo y prestan servicios a empresas y a personas en forma masiva, y que es una tecnología de altísima tecnología y que está en una zona franca de nuestro país.
Sí, sí. Que es territorio nacional, es zona franca, pero es territorio nacional.
Siempre.
Te digo, esas cosas están pasando
Franco.
En Uruguay.
Correcto.
Está bueno saber también que las zonas francas aportan a eso, que son el lugar del Uruguay donde eso está ocurriendo. Porque, viste, después salen las cifras de exportaciones y algunos los restan a ustedes. Es con y sin zonas francas, ¿no?
Sí, bueno, en realidad, cuando esa plata termina permeando hacia el territorio nacional y hacia los empleados que trabajan ahí, que ganan $3,000 en promedio, no veo cómo lo puedes restar. No veo con qué argumento se
estaría. Tal cual. Te agradezco muchísimo estos minutos.
Encantado,
con nosotros.
Juan.
Y bueno, seguiremos hablando porque ahora te quedan 2 años al frente de la cámara. 2 años que además, desde lo económico, prometen ser desafiantes, ¿no?
Sin
2019.
Sin duda, sí.
Cuando en 2020 veremos dónde estamos parados.
Exacto.
Bueno, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, Juan.
Diego Alicio, como presidente de la Cámara de Zonas Francas, pasada por esta hora de cierre.